Ya está aquí con nosotros, como decía Marcela. Tenía que estar más temprano, ¿qué venía de Cutralcó?
Sí, de Cutralcó, el tránsito
claro.
Es muy pesado.
Está pesado el tránsito.
Sí. Bueno, que hacer una multitrocha así, de 10 carriles. Ya lo vamos a hacer más gobernador.
Bueno, péguese un poquito más al micrófono.
Sí, cómo no.
Ahí está. Bueno, está con nosotros Ramón Rioseco. Él es integrante, en realidad es de diputado por el Parla Sur.
Sí.
Es candidato, fue intendente. Bueno, más o menos todo el mundo lo conoce, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hoy es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador.
Neuquino.
El Frente Neuquino. A ver, hace mucho tiempo que vemos a un Ramón Rioseco encarando distintos desafíos dentro de la política, ¿no? Diputados. Bueno, ha sido intendente, ahora lo es su hermano. ¿Qué tema ese, no? Porque, o sea, que la gente acepte también, porque una cosa es usted y otra cosa puede ser un hermano, ¿no? Pero digo, acepte tipo de políticas. Pero siempre está en el objetivo final de Ramón Rioseco, pregunto, ¿la gobernación de la provincia de Neuquén?
Sí, para nosotros y nuestro proyecto político como partido, como partido pequeño, podríamos decir como Frente de Participación, que siempre hemos sido muy activos en distintos frentes, siempre ha sido el objetivo y nuestro norte es cambiar el gobierno de la provincia de Neuquén. Nosotros entendemos que el modelo está agotado, lo venimos diciendo hace mucho tiempo que trabajamos por este objetivo, de distintas maneras, de distintas formas, de distintos frentes, hasta con distinta gente, a veces de aliados, pero claramente con un solo objetivo, que es ese, y claramente es la oposición, que esto, uh-huh, esto es muy bueno señalarlo, y siempre sin bajar las banderas, más allá de que nos tocó estar en aliados con Frente Peronista, en aliados con grupos radicales, en el caso de lo local, pero siempre levantando los conceptos que nosotros tenemos, que son bases de nuestro pensamiento, de cómo se gestiona, y creo que eso nos ha dado un plus de confianza, que es la gestión. Me parece que la gente necesita que le resuelvan los problemas, y lo que, si puede visualizar a alguien que le pueda resolver los problemas, lo mira con atención y lo va apoyando, como venimos hasta este momento creciendo de manera considerable, ya que nosotros fuimos nuestra primera experiencia como candidato a gobernador por un frente con expectativas fue en el año 2015 y sacamos cerca de 30 puntos, que teníamos un problema muy grande, que era el nivel de conocimiento, que no es tan fácil hacerse conocido en un espacio tan grande territorial. Y sin perjuicio de ello, tuvimos una gran performance y bueno, eso nos facilitó el conocimiento y también la gestión. Yo creo que la gestión de Cutralcó es, yo diría que es una de las mejores gestiones a nivel país. Vio como dicen en el boxeo, kilo por kilo, y kilo por kilo, ¿no?
Kilo por kilo.
Sí, cuando uno mira todos los temas, pasa desde la inclusión más básica hasta el desarrollo más inteligente o más soñado como moderno, podemos encontrarlo en nuestra ciudad. Y eso es producto de una buena gestión y es producto de una buena administración también, porque nosotros decimos que se puede ser eficiente económicamente sin dejar de ser solidario, ¿no? Y un poco eso es lo que planteamos nosotros, esos dos extremos, ¿no? Y dentro de esos extremos moverse, ¿sí?
Uh-huh.
Y hemos logrado, la verdad, un estándar muy alto de calidad de gestión.
¿Qué lo lleva a tomar la decisión de ser, en este caso, candidato a diputado nacional?
La coyuntura política y la necesidad de levantar la voz en nombre de la provincia de Neuquén. Primero la coyuntura política, porque es una coyuntura que se está jugando el liderazgo del año 2019 a nivel nacional y a nivel provincial. Digamos, quien lo quiera negar, lo puede negar, pero la verdad que es así, en la provincia de Buenos Aires, en la capital, y en cada una de las provincias se está jugando el liderazgo. Río Negro se está jugando el liderazgo, en Neuquén se está jugando el liderazgo para el 2019. Por eso es una coyuntura que uno, si es un protagonista importante de la escena, no puede dejar de participar. Y la otra es, el otro tema ese es que nosotros entendemos que hay que defender a Neuquén desde una mirada muy federalista, por supuesto con una mirada muy integradora de la nación, que yo siempre he tenido, pero como prioridad defender los intereses de los recursos neuquinos, que nosotros entendemos, desde nuestra óptica, nuestra visión política, que se han entregado en desmedro de los neuquinos durante estos últimos 30 años. Sin distinción de presidentes, sin distinción de gobernadores, creo que ha habido una política de entrega. Y en los momentos de oro del petróleo, que más allá de la entrega...
De la joya de la abuela,
creo que se perdieron momentos preciosos para hacer una reconversión productiva, que es nuestro desvelo. Nuestro desvelo es generar la reconversión productiva junto con un proyecto estratégico educativo. Las dos cosas son esenciales para salir adelante de la problemática coyuntural que tenemos cíclica en Neuquén. Baja el petróleo, bajan las expectativas de los neuquinos. Sube el petróleo, creemos que estamos en Cuba y fumamos habano con dólares. Y esto es lo que ni una ni otra cosa. Lo que hay que tener es más previsibilidad en el tiempo. Se perdieron 50 años para generar un programa de reconversión productiva estratégico mirando a futuro. Parques industriales, parques tecnológicos, energías limpias. De esos temas nunca se hablaron. Nosotros comenzamos a hablar en nuestra ciudad de manera mínima y planteamos hablarlo en la provincia de manera máxima, por supuesto. Y me parece que eso es lo que la gran falta que tiene el MPN, de no haber hecho una reconversión productiva. Cuando pasamos al plano económico, todos sabemos la situación en la que se encuentra la provincia, endeudada con problemas estructurales muy graves de financiamiento, con una deuda que representa casi el 60% del presupuesto y el 70% de esa deuda es en dólares. Así que ese es el escenario complicado que a la vez llega a cada uno de los municipios. El 90% de los municipios está peor que la provincia en términos de deuda, en términos de que tiene déficit fiscal sistemático, y la provincia tiene un déficit fiscal de cerca del 5 o 6 puntos y un poco más anuales, pero tiene una deuda que está fuera del déficit, ¿no? Y la verdad que se hace insostenible en el tiempo. Cuando hablamos de infraestructura, bueno, todos conocen lo que pasa en el norte, lo que pasa en el centro, lo que pasa en un lugar turístico que tenemos, yo digo, los mejores lugares turísticos de la Argentina, porque si usted recorre del norte al sur, la verdad que es una belleza que no se cansa de apreciar, pero necesitamos dotarla de infraestructura y de una mirada inteligente del turismo. Fíjese que yo voy a Andacollo, voy al norte neuquino, que tiene la cordillera del norte y que tiene unos lugares preciosos, y no tengo internet. Mire lo que yo le digo, y no es una cuestión menor, ¿eh? Es una cuestión hoy para el mundo y para el turista del mundo. No tener internet es no poder ir, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de comunicación y por una cuestión de que el mundo está horizontalizado en cuanto a la comunicación. Ni hablar de las rutas, ni hablar de los teléfonos, bueno, todo lo que requiere una mirada estratégica, pero bueno, se necesita mucha inversión.
Río Seco, siempre se habla de que, incluso se dice que es impensable que en algún momento la provincia de Neuquén sea gobernada por alguien que no sea del MPN. Obviamente usted algo decía de eso. Sí. ¿Se cree que es posible que alguna vez otro sector político con otras ideas quizás pueda gobernar la provincia de Neuquén?
Nosotros estamos convencidos de eso. Nosotros, en Cutralcó nos dijeron 30 años eso. Uh-huh. 30 años nos dijeron que era imposible porque era la cuna del MPN.
Exacto.
Ahí estuvo Felipe viviendo, era el carnicero del pueblo, ¿no? Ahí está la familia, esa parte, la gran parte de la familia. Y bueno, nosotros logramos ganar el gobierno y nunca más volvió. Hasta al punto que una vez no se presentaron. Pero más allá de eso, yo creo que la provincia tiene otra lógica, ¿no? Una lógica y una dinámica distinta. Y me parece que hace falta mucha masa crítica y mucha construcción de una nueva mayoría. Por eso nosotros decimos que se hace necesario una nueva mayoría. Nosotros creemos que vamos a ganar el 13 de agosto, las elecciones. Nuestra fuerza, nuestra nueva fuerza política, que es el Frente Neuquino. Pero no alcanza. No alcanza porque el Ejecutivo es otra discusión. Uh-huh. Y no alcanza porque necesitamos sumar mayorías que no solamente atiendan a quizá a nuestra mirada más fuerte que la gente ve, que ve que tengo una mirada más fuerte en los que menos tienen. Pero quizás ponemos más énfasis, pero nosotros, cuando usted le pregunta a la gente de clase media de Cutralco, sabe que no es así. O cuando le pregunta a un comerciante o a un industrial, sabe que lo hemos acompañado también. Porque nosotros entendemos que le tiene que ir bien a ellos, pero también nos tiene que ir bien a los más pobres, porque si no, es un modelo injusto. Yo creo que todos queremos eso, en definitiva, más allá del partido. Y por eso decimos que esta nueva mayoría tiene que constituirse con sectores medios, con sectores profesionales, con sectores trabajadores, con sectores empresarios también. De eso se compone una sociedad, si no, entramos en una discusión de enemigos, de amigos, y lo que planteamos es una mirada distinta de cómo se gestiona el Estado.
Uh-huh. Más allá de escuchar esta cuestión, que también la llevamos a este plano, por lo que decía más al principio de la nota, sabemos cuál es su intención, como dice, cuál es el norte.
Nosotros no la negamos ni la escondemos.
No, por eso.
Eso creo que es muy bueno decírselo a la gente.
Tal cual. Y es bárbaro, porque uno uh-huh. tiene que ir con la verdad. Pero más allá de esto y de las cuestiones de observación suya desde su punto de vista, digo, ¿con qué propuestas intentaría llegar usted? Que creo que hay, se habla, por lo menos por las encuestas, que hay muchas posibilidades de que haya 3 diputados de distintos partidos esta vez en el Congreso de la Nación. Digo, ¿con qué propuestas usted intentaría llegar a la Cámara de Diputados?
En principio, levantando la bandera de muy alta de Neuquén, en defensa del federalismo, en defensa de los recursos naturales, en defensa de una mejor distribución de la renta. Con esa mejor distribución de renta, lo que nosotros planteamos, lo que decía recién, nosotros si no tenemos una mejor distribución de la renta, no tenemos futuro como Neuquén. Esto hay que decírselo claramente a la gente. En este escenario no tenemos futuro. Nosotros con el 7% de regalías petroleras no tenemos futuro. Esta es la verdad. Podemos ser de otro partido, uh-huh. podemos tener una visión distinta, podemos ser de otra generación. Los números son fríos. Y en esto nosotros entendemos bastante. Nosotros de números somos bastante buenos, tenemos superávit fiscal hace 10 años, así que cuidamos mucho el número y entendemos que sin recursos no se puede transformar. Sí, por supuesto, y sin tener un gobierno decente, ¿no? Que ponga los recursos en la gente. Pero me parece que el tema de fondo es eso. Y usted me va a decir, usted no tiene mayoría, Ramón, ¿cómo va a decir eso? Y es cierto lo que usted dice, pero no quiere decir que yo me voy a callar la boca, no sé si me entiende, uh-huh. y que si tengo la posibilidad no lo voy a cambiar. Porque no hay que resignarse porque sea algo que está injusto y que está mal hecho y hay que corregirlo. Es cuestión de tiempo. El tema de la extensión de la edad jubilatoria, nosotros no estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo cuando uno mira el contexto. Cuando uno mira el contexto de la ley de trabajo, de la reforma laboral, jubilatoria, primero. Fíjese que es imposible, es decir, por ahí escuché al senador, que ahora lo niega, Pereira, pero en realidad lo dijo y creo que casi tenía una ley para presentar, la extensión de 5 años de la jubilatoria en forma voluntaria. Nosotros no estamos de acuerdo. Primero porque hay un libre albedrío del trabajador y el empresario y eso es muy peligroso. Así que, o queda como está o se sube, pero todos. Me parece que no se puede hacer en forma voluntaria porque queda muy en debilidad el trabajador. Y con respecto a la reforma laboral, no estamos de acuerdo tampoco porque primero hay que tener en cuenta lo global. Según el INDEX, el promedio del sueldo del trabajador en la Argentina es de 8.000, 9.000 pesos. ¿Qué reforma podemos hacer de esos? Porque tenemos que ir a los promedios, ¿no? Y me parece que nosotros no podemos discutir una reforma laboral cuando tenemos gente con ese promedio de sueldo. Es imposible. Y es imposible porque tiene que ver con la distribución de la riqueza. Cuando yo le hacía mención de discutir la renta, que nos están entregando 7% regalía, y que eso se llama saqueo, y quizás está mal decirlo acá en este micrófono, pero yo no encuentro otra palabra. No solamente propusieron la reforma de la ley de hidrocarburos para saquearnos, sino que como no alcanzó con eso, propusieron la adenda petrolera para seguir saqueándonos, ¿me entiende? Y ese es el objetivo de la reforma laboral. Nosotros, no, yo particularmente, ideológicamente, y además desde el punto de vista objetivo, no estoy de acuerdo. Y esas son las banderas que son los temas que se van a debatir, igual que la reforma impositiva. Podemos discutir una reforma impositiva. Es decir, una reforma impositiva que mire al consumo. Si no discutimos eso, no podemos discutir una reforma impositiva uh-huh. que le baje el impuesto a los bancos, que le baje el impuesto a las mineras o que le baje el impuesto a las petroleras. Yo no digo que hay que subírselo, yo digo, nosotros tenemos que mirar dónde está el problema central del consumo, en la familia o no. Uh-huh. 20 artículos, 30 artículos, bajemos el IVA o busquemos mecanismos uh-huh. de venta que sean más colectivos. Hay distintos mecanismos. Y en el caso de lo impositivo, me parece que hay que discutir el IVA sobre esos productos que tienen que llegar a las familias que menos tienen.
Esto le iba a preguntar yo, recién, bueno, un poco lo contestó. ¿Cómo ve que se está, más allá de la relación provincia y Neuquén, que usted decía, nación y provincia, perdón, que usted decía que a veces tiene que ser buena la relación?
Tiene que ser buena.
Porque si no se puede construir.
No se puede construir.
Y le iba a preguntar eso un poco de cómo veía que ante este boom, porque Vaca Muerta está. Está y creo que volvemos a hablar de la joya. En algún momento van a ser las joyas de la abuela Vaca Muerta, ¿no?
El tema es para quién va a estar.
Claro, a eso.
¿En qué momento?
¿Y a usted le parece bien?
No, yo creo que primero lo que hay que decir es que nosotros somos una provincia bendecida. Nosotros somos la provincia más rica, yo diría, del mundo casi. Y no sé si estaríamos cerca, ¿no?
Y la segunda reserva.
Sí, sí, somos la segunda reserva de gas natural del mundo. En no convencionales, somos la cuarta reserva de petróleo no convencionales. Uh-huh. Entonces el escenario, creo que primero hay que tener una mirada inteligente, una mirada moderna de eso, sí, pero también una mirada justa de cómo distribuimos, cómo sacamos ese recurso de la manera más justa, con una buena distribución, con un buen cuidado del medio ambiente y con una buena distribución de la riqueza. Y me parece que ese es el debate que nosotros queremos dar, y me parece que eso es lo que... El gobernador está muy acotado. El gobernador estuvo acotado porque la herencia que le dejó Zapac, o que se autodejó él, porque era el
ministro de Economía. ¿Usted cree que está acotado también en las decisiones de hoy?
Está acotado en las decisiones cuando apenas asumió, porque entró con una deuda escandalosa.
Por eso digo, una cosa es herencia, otra cosa que esté
la
acotado por
que él
por indicaciones.
Se autodejó, o le dejó el gobernador, ellos no hablan de la herencia porque es su herencia.
Claro.
Eso es un dato concreto y muy difícil, porque ha tomado más de 4 veces crédito en 16 meses. Digo, ¿va a seguir tomando? ¿Podemos seguir tomando? Esa es la pregunta, ¿no? Y segundo, ante esa herencia y ante ese problema, él está muy limitado en no tener una buena relación con el presidente, porque el presidente es el que le firma la autorización de los empréstitos. Usted sabe que en este país, que es profundamente unitario, tiene más poder el secretario de Finanzas que el gobernador y los diputados. Si usted aprueba un crédito, y le pasó a Pecci, que hace 2 años, 3 años aprobó un crédito por 200 millones de pesos para hacer obra para el oeste que necesitamos. Y nunca pudo salir porque el secretario de Finanzas del otro gobierno no se lo aprobó. Puede pasar lo mismo con este gobierno si es que se pelea con el presidente. Y me parece que no es una democracia. Entonces esas cosas no sirven para la democracia. Él está tan limitado que él no puede pelearse. Pero lo que nosotros decimos, primero, que tiene una muy buena relación y ya está muy bien. Por una cuestión de federalismo, por una cuestión institucional. Ahora, lo que está mal es decirle todo que sí. Lo que está mal es decirle, sí, presidente, no invierta más en Vaca Muerta como dejaron de invertir. Voy a los números. 2015, 5.500 millones de dólares de inversiones entre privado y público, Vaca Muerta. 2016, 4.000. Es decir, la caída de inversiones promovida por el Estado Nacional fue brutal. El ajuste sobre Neuquén fue brutal. El 46% de la producción menos de producción de petróleo. Los datos están claros. Consecuentemente, la inversión fue el 47% menos. El 3% menos de gas. Entonces, yo creo que uno se puede plantar y hablar con el presidente. Yo fui siempre de kirchnerista y estaba con la presidenta. Cuando aprobó el hidrocarburo, yo levanté la voz en esta radio y en todas las radios. Y algunos me miraban mal, pero en realidad yo tengo que defender mi tribu, digamos, mi pueblo, no sé si me entienden. Y yo tengo que defender a Neuquén. Puedo acompañar al presidente, puedo acompañar a la presidenta, puedo acompañar a... Pero bueno, el límite de la soberanía son los recursos. Y son recursos naturales que son no renovables. Entonces son recursos...
Son finitos.
Fíjese usted, 20 años entregando el BTU de gas a $1.50. 20 años. Lo entregó Sovit, lo entregó Jorge Felipe Zapag, lo entregó Jorge Zapag a 20, a 1,50. Traíamos el BTU de Bolivia a 9. Traíamos el BTU de Qatar a 20. Y nosotros neuquinos lo tenemos que entregar a 1,50. No sé si me entienden.
Sí, sí.
Yo lo quiero mucho a Kirchner, pero estuvo muy mal lo que hizo con Neuquén. No sé si me entienden. Yo lo quiero mucho. Es decir, me parece que... ¿Y de quién es la culpa? Del gobernador, porque es quien tiene que defenderlos con dignidad de esos atropellos y de esas cosas que nos pasan. De la ley de hidrocarburos, que en este caso nos está depredando, o de eso de entregar el gas a 1,50. Estamos entregando el futuro, porque son 50 años de falta de crecimiento, 50 años de falta de educación. Entonces es un tema muy delicado.
Lo interrumpo un segundo porque estamos sobre la noticia de las 9. Obviamente no se va, nos quedamos unos minutos más entrevistándolo. Vamos a una pausa.
¿Cómo no?
Y cuando regresamos, para aquel que recién se engancha en la radio, estamos con el candidato a diputado nacional por el Frente Neuquino, Ramón Río Seco. Ya venimos.